Granada.
En OndaCero.es y en el 90.7 de Melodía FM comienza ahora Onda Deportiva Granada con Pedro Lara.
Coisa linda é uma partida de futebol. Pica, pica!
Hola, 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 ¿qué tal? Un saludo muy cordial a todas, a todos, muy buenas tardes.
Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. Chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando.
Por eso la primera división es tan importante, por eso el gran objetivo de una temporada para un equipo de segunda o para cualquier equipo de fútbol que se precie no puede ser otro que no sea el de estar o la próxima temporada o algún día en la primera, ¿no? Es apasionante 1000%. Y da lugar a millones de análisis. Y una cosa más, Me alertaba esta mañana un amigo, y no le falta razón, que efectivamente el año que viene, la próxima temporada, podemos vivir un hecho, hombre, si no insólito, no antes visto, y es que el campo se puede prácticamente llenar solo de abonados. Si vosotros tenéis en cuenta que después del paso por la segunda división y de que el club, lógicamente, tiene que comprometerse, es decir, es obvio, como diría Bono, es obvio que el club, que el Granada Club de Fútbol, hombre, tiene que cumplir con los abonados en el asunto de mantenerles el precio del abono. Hombre, faltaría más, claro que sí. Es que eso no es huelga decirlo. Es decir, es el compromiso de principio de la temporada anterior. Por eso, en cierto modo, pues también hubo mucha gente que dijo, oye, están teniendo un buen detalle y si lo van a tener, pues nada, yo me apunto también a esa idea, ¿no? Ya se trajo a Callejón, pues se intentó hacer un equipo lo mejor posible a pesar de todas las marchas y todas las ventas que se habían llevado a cabo. Y ya está. Y la gente pues se volcó con este proyecto y con este equipo, ¿no? Yo creo que en el verano el club estuvo en torno a los 13.000 aproximadamente, que luego con el último empujón del mercado de invierno pues sobrepasaron bastante los 15.000 abonados, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la mayoría de ellos, imagino, pues no sería lógica otra cosa, ¿no? Que la mayoría de ellos se van a renovar su abono, no sé, no tendría ninguna lógica que seas abonado en segunda división y no lo seas en primera, no parece lógico, pero imaginaos que renuevan 15.000 abonados, ¿no? Imaginaos. Para un campo de 19.000 y pico, teniendo en cuenta el porcentaje, siempre que reservar a la afición visitante, los compromisos publicitarios que siempre tiene el club, las gradas supletorias, que esto es una broma, lógicamente, que montan en los palcos para la cantidad de gorrones que se van a meter este año ahí, teniendo en cuenta todo lo que se tiene que tener en cuenta, pues igual este año falta campo lo que hay construido para los abonados que quieran ser del club. Sobre todo si se hace un buen proyecto deportivo. Porque, a ver, la euforia se acaba cuando pierdes el primer partido. Está el fútbol. Está muy bien, sí, hemos subido a primera, coño, qué bien, qué maravilloso, qué fantástico, que da igual, bien, pero luego volvemos a la primera y nos metemos de lleno en la pura y cruda realidad, ¿eh? Es que en primera la gente quiere que ganes partido, la gente no quiere que tú pierdas y pierdas y pierdas y pierdas y pierdas, la gente quiere que ganes partido, ¿no? Pero en condiciones normales y a priori, como el equipo que se haga sea medianamente, ilusione medianamente a la gente, este año al club le falta campo. Vamos a dejar los tenderetes de las esquinas. Le falta campo para vender abonos. Y si no, ya lo veréis, porque hay un fenomenal ambiente en la calle. Me alegro mucho por ello, porque oye, es bueno que la gente se ilusione, se apasione, ayude al equipo, y ya habéis dado cuenta lo importante que ha sido la afición este año para este Granada. Factor clave, por supuesto, para el ascenso de categoría. Por eso, en ese sentido, hay un oyente que me preguntaba, yo, oye, Pedro, a ver si este año se acuerda de las familias numerosas. Es que este año el club lo va a tener muy difícil, porque no va a saber a quién contentar o a dónde echar mano. Tiene que cumplir con su compromiso del mantenimiento del precio de la entrada, del abono, perdón. Lógicamente tendrá que poner unos precios razonables para Primera División, pero de Primera División para los que se hacen nuevos, como es natural, y luego tendrá que atender, aunque sea de manera mínima, la petición de entradas, que mayoritariamente, seguramente, la ubicará en los tenderetes de la grada supletoria de las esquinas. Quiero entender, ¿eh? Pero este año hay auténtica locura en el mundo del fútbol. Vamos a ver qué equipo se hace. No quiero tampoco, no es mi pretensión, minusvalorar a ningún futbolista. Siempre le he tenido, sobre todo cuando llegas a conocerlo, a convivir con ellos y saber cómo son los jugadores, cómo son sus familias. Ya os he dicho en muchas ocasiones que el jugador no es solo el jugador. El jugador profesional es él mismo, su familia, sus hijas, sus hijos, sus padres, su familia, en definitiva. No es solo. Y ese entorno le influye mucho al futbolista profesional. Es decir, cuando se convive con ellos, cuando se les conoce, cuando se sabe cómo son realmente, ya no es por eso, sino por el respeto a la persona, ¿no? Y el respeto al profesional. Yo, a todos, actúen mejor, actúen regular, actúen peor. Yo procuro animarles. Sencillamente, si a alguno no me gusta lo que, en fin, cómo juega y tal, pues, en fin, expreso mi opinión, pero sí que, verdad, al profesional siempre hay que respetarlo al máximo. Por eso, cuando me hacéis referente al caso de Matías Areso vino con Vitola de gran figura a Granada, porque además hablaba con el amigo Gregorio y tal. En muchas ocasiones, oye, es que este lo quería Atlético Madrid y tal. Es que al final, pues no sé si es verdad que en su momento estuvo en la cartera del Atlético de Madrid. Pues el caso es que el chaval viene de un equipo uruguayo, llega al fútbol español, y aquí el chico no ha cuajado. Le deseo lo peor a Matías Areso. ¿Cómo le voy a desear lo peor? El chaval le deseo lo mejor del mundo. Y ojalá que triunfe mañana, triunfe por todo lo alto, porque se lo merece. Porque es un tipo fuera de serie. Es un tipo fenomenal. Pero, con sinceridad, yo no veo a este chaval, porque se le han dado oportunidades. Es decir, es que Paco López le da oportunidades. Es que Aitor Canal le dio oportunidades y el chaval no la ha aprovechado. No la aprovechó el año pasado, tampoco la ha aprovechado este. Y a partir de ahí, ¿qué más se puede decir? Que es muy difícil. La Primera División es súper exigente. Yo diría que estas últimas temporadas, la anterior, después de la pandemia, en definitiva, ha subido el nivel de manera importante y no puedes ir a esa guerra sin buenos cañones, ¿eh? No puedes ir. Mira, esta mañana he hecho un pequeño repaso, digo, más que nada, creo que los conocemos todos, ¿no? Los clubes de Primera División, ¿qué es lo que tienen? Y equipos y clubes de plantillas importantes, han bajado este año. Han perdido este año la categoría. Por ejemplo, el Real Club Deportivo Español de Barcelona, como todo el mundo, creo que todo el mundo sabe, más que de sobra es hecho, ha perdido la categoría con un delantero internacional como Joselu. Joselu está considerado a priori como uno de los mejores delanteros del fútbol español. Y sin embargo, Joselu y el Español se han ido a segunda división, además por la vía rápida, haciendo muy mala temporada. Hombre, el inventor del fútbol se tiró el lujo, el rentoy en su momento, de prescindir de una figura como de Raúl de Tomás, y que el Español se lo permitió. Entel y Cantoira, el director deportivo, se permitieron ese lujo. Y han conducido, entre unas cosas y otras, al Español a segunda división, teniendo un equipo muy, pero que muy respetable. ¿Sí? Con Bredwitt, que venía del Barcelona, y se ha ido a segunda división. Es decir, no se le puede perder el respeto a mi juicio, por encima incluso de la liga inglesa, la mejor liga del mundo, que la tenemos en España. Y cuando se sube a primera división, ahí estamos hablando de palabras mayores. Un equipo como el Elche, con Lucas Boyé, con todos los delanteros que ha tenido, con Pera Milla y tal, se ha ido a segunda división, pues se ha ido descolgado a segunda división. Con una delantera, sinceramente, que es manifiestamente mejorable, pero que, si analizamos con tranquilidad, a mí me parece que es una delantera mejor que la que tiene hoy en día Granada. Y sin embargo, se ha ido descolgado a segunda división. El Español tiene a Joselu, a Bredwitt, a Dani Gómez, que prácticamente no ha tenido minutos, ha tenido muy pocos minutos, y a Javi Puado. A mí me parece que un futbolista fantástico. Javi Puado, en la delantera. ¿Eh? Prescindió en su momento de Raúl de Tomás. Bueno, podríamos hablar de Darder, etcétera, etcétera, etcétera. Prescindió en su momento de Raúl de Tomás. Bueno, pues con esa delantera, el Español se ha ido a segunda división. El Valladolid, Sergio León, Gonzalo Plata, Cile Larín. No puedo se llame Larín, sinceramente. Me parece un futbolista, un delantero, como la copa de un pino. Y los minutos que le ha dado durante toda la primera vuelta Weisman y la llegada luego posteriormente de Darwin Machís. Pero bueno, quizá el Valladolid, sinceramente, creo que se ha quedado ahí corto y lo está pagando. Vamos a ver si le salva o no. Yo, por el amigo Fran Sánchez, por supuesto, le deseo todo lo mejor del mundo al Valladolid. Ojalá que salve finalmente la categoría. También llegó Kennedy, etcétera, etcétera. El Almería, daos cuenta, la delantera de la Unión Deportiva de Almería. Otro equipo se está ahí devanando para intentar salvar la categoría. El Vilalture, Diego Sousa, Luis Suárez, Leo Batistao y Milovanovic. Pero sobre todo estos, unidos a lo que te pueden aportar los medias puntas que tiene, que son de altísima calidad. Adrián Embarba, el Ramazani, etcétera, etcétera. El Valencia todavía no está salvado. Con Cavani, con Kluivert, con Hugo Duro, con Marcos André, con Samuel Lino, con Samu Castillejo. El Getafe, observen la nómina de delantero del Getafe, que lo va a pasar fatal para salvar la categoría. Con Jaime Mata, con Porto, con Enes Unal, con Borja Mayoral, con Juan Milatasa, con Munir. Esta es, os puedo contar, el Celta de Vigo. Con Iago Aspas, con Carles Pérez, con Gonzalo Paciencia, con Larsen, que me encanta, por cierto, con Seferovic. Esta es la primera división. Esta es la primera división. El Girona, con el veterano Estuani, con el otro delantero, ¿cómo se llama? El delantero del Girona, que se ha hinchado de meter goles, 9 de ellos. Bueno, se me ha ido ahora. No lo había notado con anterioridad. Esta es la primera división. A la primera división no se le puede faltar el respeto. ¿Que tiene todo derecho del mundo Matías Areso a tener más oportunidades, más incluso que Platanito? Claro que las tiene. Claro que tiene ese derecho. Que el Granada no puede jugar con fuego y que una de las grandes claves, más allá de tener que reforzar, porque imagino que lo harán, la defensa, como es natural, el centro del campo, que ha sido yo creo que uno de los grandes talones de Aquiles de la temporada, más allá de reforzar eso, Granada tiene que tener una delantera de lujo. Y si alguno de los que tiene en este momento no le cuadra o no le vale a Paco López, pues habrá que cederlo o hacer con él lo que sea. Pero el equipo tiene que fichar una buena delantera. Una delantera que marque diferencias. Y una delantera que marque goles. Porque eso es lo que le va a dejar al equipo en primera división. Un club, un equipo cuyos delanteros no le hagan goles, está condenado a perder la categoría. Eso es de cajón, eso es de perogrullo, ya lo sé. Pero de vez en cuando hay que recordarlo. Y vamos a ver cuál es el comportamiento, ojalá que sea bueno. Yo confío en él, creo que puede hacer una buena temporada. el comportamiento de la próxima temporada de Mirtu Zuni en primera, donde ya ha estado. Espero que estando en otra onda, en la onda correcta y en primera, pues ese delantero de todo de sí, sinceramente confío en él. Porque cuando Uzuni llegó a Granada, por su rapidez, se le colocó en banda. Fue un extremo, prácticamente. Y no estuvo en la posición de ariete para el remate y para la búsqueda inmediata del gol, ¿no? Yo espero que haga una buena temporada. Pero eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y hay que fichar muy buenos delanteros. Para mí, como director deportivo, sería el primer cometido a llevar a cabo. Y luego pues estará muy bien el chaval Barrena Zaragoza y estará muy bien Antonio Puertas, que en primera división pues, siempre ha brillado, la verdad, y está muy bien seguir contando con Callejón. Y como me pregunta alguien por ahí, oye, ¿cuál es el futuro de Samu, del chaval de Recreativo? Pues ojalá que llegue al primer equipo, ojalá que se le dé una oportunidad, porque igual explota. A mí me parece un chaval que tiene unas cualidades fantásticas y que se puede contar con él. Claro que sí que se puede contar con él, pero bueno. Tenemos un gran reto. Ya hemos celebrado el ascenso, ya estamos en primera división. El objetivo marcado por la propiedad, bueno, porque sabe que metieron la pata la pasada temporada y que, bueno, y que había que restablecer la situación de la mejor manera. Se ha conseguido, querida Sofía, querida presidenta, señora Aranguren, lo habéis conseguido. Estamos todos en primera división, pero, por desgracia, este deporte no para. Era su subida primera y ahora hay que mantenerse, hay que trabajar sin pausa, denodadamente, por no perder la categoría, por seguir muchos años en primera división. Es desagradable, pero es así. Y para eso, con todo mi respeto al profesional, que lo merece, evidentemente, yo creo que Areso no es un jugador en este momento para Granada. A lo mejor es un jugador para Peñarol, pero no es un jugador para Granada. Y ojalá algún día me tenga que callar porque me quite la razón, porque Matías Areso triunfa en el Granada. Si vuelve y le quedan todavía 3 años, le firmaron 5, le quedan 3 años de contrato todavía. Es decir, que tiene toda una vida por delante de rojiblanco. No sé lo que van a hacer la próxima temporada con él, ¿no? Y también me hablan de Adrián Busque, otro chaval que está en Portugal y tal, y que tampoco se sabe muy bien qué hacer con él. Bueno, pues vamos a ver, también está ahí Adrián Busque. ¿Qué se hace con Busque? Pues no lo sé. A lo mejor si el equipo sube el filial, sube a Primera Federación, igual puede ser un chaval para tenerlo ahí y ver hasta dónde puede llegar. Si en un momento determinado se le puede dar algunos minutos en el primer equipo, igual funciona. Mira, la temporada de os acordáis todo de Diego Martínez, ¿no? ¿Qué delantera hicimos aquí? ¿Cuál fue la clave? ¿Cuál fue la gran clave de aquella temporada? Fue el fichaje de Roberto Soldado. Soldado luego se ha hecho a perder. Yo creo que él da un paso equivocado. Él no se queda en Granada. Soldado yo creo que nos hubiera ayudado mucho a mantener la categoría. Aquel año el Granada tiene a Roberto Soldado y tiene a Carlos Fernández, el jugador del Sevilla, acordaos. Y el Granada, con ese equipo, se metió en Europa. Con la mejor temporada que le recuerdo a Roberto Soldado. Y con Carlos Fernández, que hizo un año espectacular. Espectacular. Aparte de que todos en general estuvieron muy bien, hicieron una grandísima temporada, una grandísima campaña. Pues estuvieron espectaculares. Y al Granada le funcionó esa delantera. Luego también estuvo genial Yangel Herrera, pues, la mejor versión de Gonalos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se acertó en la delantera y se acertó en la gente que tuvo que meter los goles, un año también fantástico de Antonio Puertas, ¿no? Bueno, pues eso es el gran mérito que tiene una dirección deportiva. Dar con la tecla, traer los delanteros que tiene que tener y que se hinchen de meter goles. De esa manera, el equipo se quedará en primera división. Si no acertamos en la delantera, el club y el equipo lo va a tener complicadísimo para quedarse en la máxima categoría. Bueno, estoy con eso en un momento, estamos con eso, con un montón de asuntos, un montón de debate, un montón de comentarios que nos llevan a este Granada de primera división. Ojalá que esa primera Ahí se prolongue durante muchos años. No se vayan, por favor, un segundo solo.
En tus compras, no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Forge, líder en la comercialización de materiales de montaje y fijación, ofrece soluciones profesionales para el mecánico, para el carpintero, para el fontanero, para el cristalero, para el instalador. Forge también para el constructor, para el soldador, para el chapista, para el electricista, para el albañil. F-O-R-C-H. Forge, confianza entre profesionales.
Forge con nuestro Granada. Se lo merece la ciudad, se lo merece el equipo y sobre todo esta espectacular afición. ¡Felicidades, Granada! ¡Somos de primera! ¡Somos Forge!
Ahí están los amigos de Forge, claro que sí, con toda la fuerza del mundo, esa empresa líder en su sector, que actualmente es el proveedor de confianza de talleres, concesionario y empresas de artesanado e industria. Bueno, don Javier Jofre, don Raimundo Pérez, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Me alegro mucho de saludaros. Don Javier, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué hay? Muy bien.
Oye, ¿eh?
Estoy muy contento.
Ah, vale, vale. No digo que corred que para renovar el abono cuando se ponga en marcha la historia, porque creo que este año va a haber cola, ¿eh?
Bueno,
tenemos
sí.
una auténtica granadamanía, ¿eh?
Va a ser ahora mismo, se espera, vamos, lo que haya. Yo creo que es que se va a llenar. Yo creo que se va a vender todo lo que se venda, se va a vender y van a tener que cortarlo porque tienes que tener también para la visitante, que como estaremos cuenta que en segunda ha venido mucha gente a Granada, ¿eh?
Sí, ¿no? Se ha venido, ¿eh?
Mucha gente, pues imagínate, primera. Y este año tenemos también aquí cerquita, tenemos Sevilla, tenemos Herbetis, tenemos la Almería. Vamos a tener viajes muy bonitos. Va a estar muy bonito, estoy muy contento, la verdad. Y además ahora después, bueno, te lo digo ahora mismo, que pues voy a pedir ahora disculpas directamente a los jugadores porque hay un momento que yo no confío en ellos. Hubo un momento en que con tanta derrota extraña de estas de fuera de casa, hubo un momento que dudé de la actitud, no actitud, sino actitud de ellos. Y me han demostrado que estoy equivocado, que me equivoqué totalmente y desde aquí pues me gustaría pedirles disculpas porque han demostrado que me equivocamos. Muy bien.
Pues muy bien hecho, muy bien. Bueno, don Raimundo, tú también, ¿no? Correrás para que no se te vaya todo.
Claro,
¿no?
Claro, hay que... Por suerte, este año parece que va a ser un buen año de cara a la afición y a los abonos, ¿no? Yo creo que se ha despertado una gran ilusión, se han hecho las cosas muy bien. Es verdad que todos en un momento dado hemos tenido dudas por la situación del equipo, los altibajos que tuvo, pero hay momentos que cuando lo cogen Paco López, yo creo que todo el mundo vemos que el equipo va hacia arriba. Seguimos teniendo alguna duda, pero ya hemos un equipo colocado y esto ha despertado afición. Por lo demás, se han hecho buenos partidos aquí en Granada, en Los Cármenes, y eso a la gente pues lo ha disfrutado. Es que cuando uno disfruta, va a un espectáculo y lo disfruta, pues quiere repetir. Y los que lo han visto desde fuera, pues igual. Efectivamente, yo creo que has dicho una cosa en tu intervención anterior, en el que va a ser necesario sí o sí, que creo que han hablado de la esquina, van a tener que ponerla, evidentemente. Yo, por mucho que queramos correr y por mucho que le exijamos tanto al club como al ayuntamiento, este año es imposible que se hagan las obras, pero sí lo que se deberá trabajar para que esto sea lo más rápido posible. Y efectivamente tendrán que poner la grada supletoria porque este año no va a haber otro remedio, pero ya que trabajen en el tema de que eso se haga pues ya de una vez por todas con una infraestructura para siempre, ¿no?
Me dicen por aquí que traes información buena de un jugador, Raimundo. O eso
bueno,
es...
a mí lo único que me dicen es la posibilidad de que ya se está comentando que ha habido comentarios sobre, o ya ha habido algún tipo de, no sé si es más que se ha ofrecido el jugador o su representante, de Yángel Herrera.
Ya.
Pero no sé si es más un ofrecimiento del jugador o es una verdadera intención del Granada de haberse interesado por él.
A mí no me parecería descabellado, ¿eh?
No sería descabellado. Me cuadra.
Sí. ¿Qué lesión tuvo Yángel?
Estuvo lesionado 3-4 meses, ¿no? Cuando vino al Español ya vino lesionado y no jugó el primer mes y medio, no jugó. Después entró en dinámica, no sé si fue algo de rodilla, creo recordar, no sé, algún ligamento, creo que fue, no fue este gordo, el cruzado, pero sí fue uno que lo tuvo 3 o 4 meses apartado.
Ya, pero tú crees que ya debe estar en marcha, ¿no? Porque este año en el Girona ha tenido muy poca presencia, ¿eh?
Sí, ha tenido poca presencia.
Yo, no sé, yo la verdad estos 2 años he tenido muchas lesiones y eso tema, de luego tienes razón, todo lo que has dicho desde el principio tienes razón. La primera es fortísima este año, casi siempre nos habéis dado cuenta que la primera siempre hemos visto que los mejores equipos de segunda veíamos que eran parejos a los equipos últimos de primera, muy parejos. Decía yo, oye, estos 2 o 3 de primera son mejores casi que los últimos de segunda, que son mejores que los últimos de primera. Este año no, este año era tremendo. Este año estaba involucrado el Sevilla, estaba involucrado el Valencia. Este año era tremendo, así un nivel altísimo. Si Granada llega a estar el año pasado así, hubiéramos bajado.
Yo tengo claro, Javi, que el club tiene que fichar como mínimo 2 delanteros buenos, ¿eh?
Sí,
pero yo, por lo pronto, 2 delanteros buenos. Luego, a partir de ahí, Uzuni, vamos a ver hasta dónde llega este año, y Bateman, pues vamos a ver hasta dónde llega también
yo,
este año.
Lo de Matías Arezzo, vamos a ver, yo lo que creo sinceramente que no se integró. O sea, no se integró primero al país. La novia, que fue, creo que es su mujer ya, no quería venir aquí y estaban locos por irse. Yo cuando una persona no quiere estar en donde están, pues yo creo que cuando vio que tenía mucha suplencia, salía desmotivado. Sinceramente, vosotros dabais cuenta cuando jugaba el jugador que era bueno o malo, pero es que estaba pasaba. Se notaba que no tenía ganas y lo que tenía ganas era de volver a su tierra. Bajaba de su tierra, ha triunfado. Yo creo que el Granada lo que tendría mejor que llegar a un acuerdo, creo que allí estarán contentos con su actuación este año, creo que lo ha ido bien, es llegar a un acuerdo económico para recuperar algo de dinero de lo que tengan e incluso ofrecérselo al mismo equipo a un buen precio.
Oye, Yángel Herrera, ¿cómo está contractualmente? ¿Este chico sigue perteneciendo al Manchester City o no?
Yo creo que entiendo que sí.
¿Eh? Es que lo que pasa es que la cesión de Herrera costaba el ojo de una cara, ¿eh?
Ya no.
El problema, el jugador tiene una ficha alta y luego hay que pagarle al City por la cesión. Es decir, Herrera era, en su época, era el jugador más caro de la plantilla. Es decir, el jugador que más caro le salía a Granada, ¿eh?
No creo que este año ya esté en ese nivel.
No lo sé.
La lesión de lo que no ha jugado, todo eso, yo creo que la ficha no será, supongo que no será la misma. Cada un riesgo que también corre el equipo que lo fiche, evidentemente, porque si se haya aparentemente está recuperado, jugó. Lo que pasa es que no llegó a coger ritmo de competitivo en ningún momento, parece ser, pero a jugar llegó a jugar y aparentemente físicamente recuperado de la lesión, ¿no?
El hombre edad no tiene, porque creo que tiene, ¿cuánto tendrá? ¿30 años por ahí?
No, es joven, tiene 25 años.
¿Ah, 25?
Sí, 25, sí.
Oh, madre mía, pues sí, joven. Sí, entonces únicamente habría que hacerle un análisis completo médico y si está, pues mira, la verdad no iba a costarle trabajo adaptarse a la
ciudad. Yo uno de los fichajes que haría, si pudiera, es Yángel Herrera, ¿eh? No me cabe la menor duda. A mí Yángel Herrera me ha parecido, yo creo, el año pasado jugó en el Español, no lo suficiente porque en el Español había mucha competencia la pasada temporada, vamos, no esta, la anterior. En el centro del campo, ¿no? Pero me parece un jugador fuera de serie, en todos los sentidos. Y este año en Girona, pues se ha visto perjudicado por la lesión, es verdad, pero bueno, ya ha vuelto y tal, y me parece un jugador que ha jugado 19 partidos esta temporada, 11 de ellos titulares, a pesar de la lesión, insisto, me parece un jugador fuera de serie. A mí, Yángel, yo, si yo pudiera, yo tuviera que tomar determinación en el club, si físicamente está bien y pasa adecuadamente el examen médico, a mí Yángel y 10 más. Me parece un jugador fuera de serie.
Y además, Pedro, hay una cosa. Aquí Ángel, que dio su mejor versión, yo creo que estaría a gusto, ¿verdad? De hecho, él estuvo muy cerca. Él quiso venir a Granada antes de irse, creo que al Español, ¿no?
Sí.
Cuando estuvo en... Estábamos hablando todavía de primera, estuvo...
ese verano el Granada lo intentó, pero al final no lo consiguió, la verdad. Fue una pena. Porque finalmente el Granada no pagó lo que el Español quería, City quería y el futbolista quería, y finalmente el futbolista se fue al Español. Bueno, ahí está jugando en primera, ¿no? Pero bueno, me dicen por aquí, hola Pedro, Raimundo, ya, por eso me decía, me avisaba un hombre, un amigo. Hola Pedro, tiene contrato en el City hasta el 30 de junio del 24. Yo creo que es el momento de buscar la cesión de Yangel Herrera y hacerle un contrato posteriormente más caro una vez que finalice el contrato con el City. Un contrato más largo en el tiempo, ¿no? Me encantaría que ese jugador volviera. Hola, Pedro, creo que ha terminado su contrato con el Manchester, no lo sé seguro. No, ya me han dicho que hasta el 24. Hola, Pedro, goleadora de la temporada que nos clasificamos para la UEFA. 10 marcó Carlos Fernández, 7 marcaron Soldado, Puertas y Machís, 3 consiguieron Vadillo y Duarte... 2, yo creo que Soldado al final marcó más, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Pero creo que metió en otras competiciones, no fue en Liga.
También contándolo todo, sí. Copa del Rey. 3 Vadillo y Duarte. 2 Montoro, Germán, Yángel, Federico y Ramón Acid. Todos tuvieron que aportar y así debe ser. Mira al Español, la segunda con 16 goles de Joselu. No puede ser que los centrocampistas no marquen y que los centrales se traguen más de los goles que aportan, como nos ha pasado este año pasado. Me dice por aquí un amigo, la Pedro, si el Granada hubiese tenido fuera de los Cármenes unos resultados un poco más positivos, hubiéramos ascendido en marzo. Algo nunca visto en segunda. Y Ángel Herrera es un granadinista 100%. El año pasado, cuando descendimos contra el Español, en ese partido lo pasó fatal. En el segundo tiempo jugaba andando, no metía la pierna. Y ni así.
Es cierto. Yo me di cuenta.
Hola Pedro, ¿qué equipo de primera nos interesa que descienda para que el Granada tenga una mejor posición de ingresos por televisión en primera? ¿Quizás el Getafe o el Valencia? Hombre, por historial el Valencia. Lógicamente, el Valencia al bajar deja ahí una cantidad de dinero importante a repartir, ¿no?
Pero yo creo
que el Valencia no va a bajar.
El Valencia es un equipo muy joven. Y si mantuvieran el equipo, lo que pasa es que como un equipo que parece que está en continuo desmantelamiento cada año que llega, y lo desmantela y lo vuelven a construir, es un milagro que se mantenga. Pero desde luego tiene una cantidad de gente joven que si lo mantienen un par de años, ese equipo puede dar guerra, ¿eh?
Hay un gazpacho en primera, que no sabemos qué equipo va a perder la categoría.
Puede bajar alguno
de los de 41 puntos, cuidado.
Yo creo el que pierda de Valladolid y Getafe es que va a bajar.
Depende del Celta si le gana al Barcelona. Cuidado,
Pero el Barcelona y el Celta son hermanos. Ese partido, el Celta puntúa seguro, desde que está allí.
Bueno, date cuenta, Javier, no te dije una cosa muy interesante. No sé si es cierta o no, Pedro quizá la pueda ratificar. Parece ser que si el Celta bajara, el Celta B no podría subir.
Efectivamente.
Y subiría el Barcelona Atlético.
¿Seguro?
Barcelona Atlético.
Eso comentaron, no sé si es cierto.
¿Por qué subiría? A ver.
Lo cual obligaría al Barcelona a bajar al Celta, digamos, ¿no? Para que su filial subiera.
A ver, espérate. Espérate tú ahí que yo mire ese tema. Está hablando de Primera Federación, ¿no?
Sí.
La fase de ascenso. ¿Subiera? No. A ver, el Celta B se ha clasificado para el ascenso de categoría, ¿no?
Sí.
Hay que mirar la normativa federativa. No sé. Que me ayude alguien, porque yo en este momento no sabría decirte exactamente. El Celta B, efectivamente, está metido en la fase de ascenso a la segunda división. Y
parece que juega el Barcelona.
¿Y juega con el Barcelona? ¿Lo ha tocado? No lo sé.
O el Barcelona también está en la eliminatoria.
Espera que me pilláis. No. El Barcelona Atlético es con el Castilla. El Celta B juega con el Eldense. No, no tiene nada que ver.
Vaya partido.
No tiene nada que ver. ¿Quién te ha, es que ha escuchado otra emisora, ¿no, Raimundo?
No, pero sí es cierto que si...
Tú escuchas emisoras que no dan ni una,
No, pero imagínate que el Celta B pase su eliminatoria. Podrían sentarse con el Barcelona.
Ah, bueno. Eso
y,
sí.
Y el Barcelona, si el Celta descendiera, no podría subir el Celta, ¿el B?
Eso sí, hombre, claro. No, no, si el Celta B efectivamente beneficiaría a los otros que están jugando la fase de ascenso. Ahí sí estoy de acuerdo.
Pero sería al último de la siguiente ronda.
En eso sí estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que, a ver, eso está muy lejos todavía de que se pueda producir. No hay una relación directa, no hay una causa directa, una relación directa entre un hecho y el otro, sinceramente. Pero bueno, es verdad que hay una posibilidad remota de que eso suceda, ¿no? Es que hay gente muy aburrida estos días, ¿no? No saben lo que hacen los programas, ¿no?
Pero iba un chico que...
A mí me faltan todos los días tres programas, Raimundo. Aquí podemos estar hasta mañana hablando de este tema.
Y lo gustito que estamos todos viendo partidos ahora sin preocupaciones, con nuestro Granada subir en primera. ¡Oh, Agustico! Y el otro día viendo el partido relajadico con el 2-0. ¡Oh, eso fue gloria bendita!
Y hay una cosa importantísima, y es que el tiempo que ganas para planificar un equipo, es que ahora tú ya estás planificando la temporada, e incluso puedes escoger jugadores que todavía, tipo Levante o Eibar, porque suba, va a tener un competidor menos en esa función. Yo creo que también es muy importante esas dos semanas que ganas, o semana y pico.
Sí. Oye, ¿sabéis que con Desatranques Lisagra ya puedes preparar tu casa, comunidad o municipio para el verano? Llámenos para el vaciado y limpieza de piscina y depósitos de agua, desatasco de tuberías, alcantarillado y bajantes con nuestro nuevo robot de inspección que repara y corta las raíces que provocan los atranques, limpieza de superficie de todo tipo, mantenimiento de comunidades, limpieza de calles, plazas, entre otros servicios. Eso ahora para el nuevo alcalde y alcaldesa le viene muy bien esa información, Raimundo. Por si no tienen muy limpia las cosas y tal, pues que llamen a Desatranques Lisagra, que ellos se lo van a hacer todo fenomenalmente bien. Llámeles al 958-46-7451, visíteles en desatranquelisagra.com e infórmese de todos nuestros servicios. Desatranques Lisagra, su verano sin atranques. Sin atranques, el amigo Juan de Dios, ahí está. Bueno, si quiere llevar a cabo reformas integrales de su casa para que usted no disfrute ya de una casa, sino de un auténtico hogar, tiene que llamar a Reformas Generalife Sur, que es la gran empresa de reformas de Granada. Reformas Generalife Sur, además de hacer la reforma en su casa para que usted disfrute de un auténtico hogar, reformas comunidad de vecinos, baños, cocina y diseño con proyectos ejemplares, espacios reducidos para que su piso, su casa sean mejores y más funcionales. Reforma Generalife Sur le asesora en la compra de todos los materiales que necesita en su vivienda, que están por las nubes, por cierto, le asesora y le asesora bien. Y ellos se ocupan de todo lo relativo a la reforma de su domicilio. Póngase en manos de buenos profesionales de una gran empresa como es Reforma Generalife Sur. Infórmese ya a un precio increíble, por cierto, en 958-100-105. Repito, 958-100-105. Bueno, despida mi amigo Raimundo, mi amigo Javier. Hasta el próximo día. Vamos con más contertulios. 3:38 de la tarde y vamos también con la opinión de los oyentes, porque nos espera un Granada en Primera División y una planificación absolutamente impresionante. Oye, si viene ya Ángel Herrera, a mí me parecería sinceramente un buen fichaje, aunque siempre se dijo que segundas partes nunca fueron buenas. Tiene excepciones. Esa norma. Pero es cierto, en la mayoría de los casos se produce en el fútbol lo de las segundas partes que nunca fueron del todo buenas.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, te ofrecemos seguros que van más allá del cuidado de tu salud, como dental, vida, accidentes, decesos, viajes y mascotas. Asisa, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Vamos ahora con Indese. Ya saben que Indese está certificado para el mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos Mercedes-Benz. Que Indese es taller autorizado Mercedes-Benz y que Indese se encuentra en Granada, en la Avenida Andalucía, Polígono El Florío, abrimos de lunes a viernes. Ábrense, ¿eh? Mañana y tarde, y el sábado también por la mañana, nada más y nada menos.
En Indese Mercedes-Benz podrá adquirir su vehículo de ocasión seminuevo y kilómetro cero. En Indese le atendemos como taller autorizado Mercedes-Benz. Indese, visítenos en Avenida de Andalucía, Polígono El Florío, Granada.
Impresionante documento, señoras y señores, saludos cordiales. El que fue el más grande de la información radiofónica deportiva de España siempre lo hizo todo a lo grande. Como comprarse un piso en Granada en Inmobiliaria Grande, una inmobiliaria honesta y modesta, cabal donde las haya y que te ofrece los mejores pisos. No seas abrazafarola y llama al teléfono 958 25 24 61.
Visite Inmobiliaria Grande en calle Recogidas 13, primer piso. Grande, toda la vida en primera, regalándole su tranquilidad.
Ahí tienen a García, que está muy de moda ahora con la serie esta que acaba de estrenar. Bueno, ¿queréis un buen vehículo Ford? Id a Mercury Motor 2.0. Está en el polígono Los Jungaril, en la calle de la vía del metro. Ahí verás vehículos nuevos Ford, kilómetro cero, vehículos de ocasión y un magnífico taller con recambios originales. Ahí está mi amigo Jesús Garrido. Don Jesús.
Mercury Motor 2.0, su Ford en Polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero, con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. También disponemos de venta de recambios originales de Tesla. Mercury Motor 2.0, carretera Maracena Albolote, junto parada Metro Juncaril. Más información en mercurymotor.es.
Ahora le voy a hablar a mi amigo Juan, mi amigo Alberto, si ya se han depilado para este verano. Don Juan Povedano, don Alberto Castro, ¿cómo estáis, queridos?
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andáis?
Bien, aquí.
Muy buenas tardes.
Alberto, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, escuchando atentamente.
Oye, Juan, tú que eres una buena enciclopedia, ¿las segundas partes fueron alguna vez buenas o no?
En alguna ocasión sí ha sido buena.
Por ejemplo, dime una.
Yo qué sé,
En el Granada.
En el Granada, segundas partes que hayan sido buenas. Bueno, Fulquier.
Bueno.
No estuvo mal.
No estuvo mal, es verdad, no estuvo mal.
Y le sacamos su rendimiento económico.
Es cierto, aunque se le coló Yuri para hacer el gol del Atleti.
Bueno, eso sí. También, pero bueno, no...
Bueno, cumplió. Vamos a dejarlo ahí. Venga, decidme en el WhatsApp a alguien, por favor.
Pedro.
615-54, un momentito. 615-54-99-75. Decidme en el Granada qué segunda parte fue buena. Sí, Alberto, dice
Ígalo. Iba a decir que Ígalo fue una gran segunda parte. Ígalo estuvo en Granada, se fue fuera para jugar en esa temporada y luego volvió en segunda y en primera. Y se hizo muy buenos partidos aquí.
¿Quién más?
Así de a bote pronto.
No, te puedo contar.
Yo recuerdo más negativas que positivas, la verdad.
No, te puedo contar unas cuantas segundas partes que han sido malas. Es decir, muchas más segundas partes malas que buenas, ¿eh? Yo recuerdo la gran segunda parte que recordamos los más. En fin, la gente más mayor, Juan. Tú lo sabes, fue la de Julio Merallo, ¿te acuerdas, no?
Uf.
¿Eh? Cuando se fue al Recreativo era un crack y cuando vuelve Merallo, madre mía. No. Parece que era otro. No, nada que ver con aquel que se fue al Recreativo de Huelva, se hinchaba de meter goles en segunda división en Granada, ¿no? Bueno, y como ese, hay bastantes más jugadores, ¿eh? Es decir, yo por eso, el tema de las segundas partes, habría que mirarlo detenidamente a ver cómo viene el futbolista, ¿eh? Hola, Pedro, me dicen por aquí que hay de cierto que un inversor argentino quiere comprar el Granada. Pedro, que baje el Getafe... A ver qué hace Milla. Yo creo que la tenéis mucha gana, Milla. Escúchame una cosa. Lo de la inversora y tal, yo... a ver. Hasta que no tenga... Siempre os he dicho, por mi parte, algún contertulio se ha adelantado, ha dicho, yo creo que mucho más de lo que era. Pero una cosa es que haya gente interesada y otra cosa es que el club tenga voluntad de vender. Eso último yo no lo tengo, no tengo conocimiento, como diría mi amigo Manolo, en sus buenos tiempos, es decir, recuerdo cómo estaba ahí con Paco San, que le llevaba la tía un pressing ahí, de ver si me entero de algo, y cuando le preguntaba por todo, y el hombre no sabía nada, no sabía de eso, decía, no tengo conocimiento de ello. Por eso os digo, al respecto del tema de inversores, yo no tengo conocimiento que el club, que la actual propiedad china, tenga intención de vender. Hombre, si mañana viene, también se me ha dicho, alguien con 200 millones de euros seguramente venderá. Pero me da la sensación de que eso no va a ocurrir. Entonces, inversores, gente que aparece por aquí y por allí, pues lo habrá. Cuando haya algo serio, no enteraremos. Si no, ya lo veréis. Por ahora, yo creo que no hay nada serio. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que no hay nada serio en cuanto a la compra y, en este caso, la venta del Granada. Hola, Pedro. Me dicen por aquí, Antonio Puertas, ¿se puede considerar, me dice mi amigo Santi, ¿se puede considerar segunda parte? Pregunta, yo creo que no. Antonio Puertas se fue a Almería después de haber estado tiempo aquí en los filiales, en el Recreativo de Granada, pero no estuvo en el primer equipo. Yo no lo consideraría segunda parte. No lo creo. Hola, Pedro. Mal lo de las segundas partes. Me dicen también por aquí, hola, Pedro, lo tenemos aquí. Raúl Fernández, el mejor ejemplo de las segundas partes. Tienes razón. Alberto, tienes razón. Raúl Fernández ha sido segunda parte. Tienes razón.
No, Raúl.
Y ha vuelto muchísimo mejor que se fue.
No se ha comentado lo suficiente, pero ha conseguido el título de Zamora de la segunda división. Hombre, que ya consiguió Ruiz Silva.
Me avisan por aquí la segunda parte de Sofía Juan. Bueno, la segunda parte de Sofía Juan empezó sinceramente para despedirla. Ahora ha restañado un poco lo hecho desde que volvió, aunque en aquel entonces no estaba como presidenta, las cosas como son. Hombre, habría que considerar segunda parte cuando fuera presidenta. El arranque de la señora presidenta no pudo ser más lamentable. Pero hay que decir que exactamente igual que se equivocó en su entrada, ha rectificado adecuadamente bien con el ascenso del Granada, con el retorno del Granada a Primera División. Y en ese sentido la he felicitado. Con lo cual, ella está dejando hacer. La verdad, creo que interviene poco en la mayoría de la toma de decisiones, aunque hay que tenerla informada, como no puede ser de otra manera, como presidenta que es. Y bueno, tiene un consejo asesor donde interviene la gente de Madrid, que todo el mundo conocemos, y el representante de la gente de Madrid. La parte contratante, Alberto, de la tercera parte, Juan,
sí,
es el señor Aranguren. Que bueno, que también en cuanto a lo que le corresponde, pues felicidades porque ha intervenido en el ascenso, ¿no?
Pero Aranguren, que es, ¿no?, el abogado oficial del, literalmente el abogado del club, no es consejero
sí,
tampoco.
Sí, el abogado, sí, pero los abogados en este club han tenido siempre mucha fuerza, ¿eh?
Pero me refiero que desde el punto de vista del organigrama, simplemente el abogado del club o asesor
sí, pero
legal eso, no tiene título de consejero, ¿no?
Sí, no lo tiene, pero es un poder fáctico.
Sí, tremendo. Está clarísimo.
De hecho, el que manda.
Un asesor vinculante.
Clarísimo.
Exactamente. Él tiene un poder, aunque es verdad que cuando ocurren todo este tipo de acontecimientos en cuanto a un ascenso de categoría, la gente que ha trabajado aquí desde Granada toma mucha fuerza, ¿eh? A la cabeza García Amado y Nico Rodríguez. Toma mucha fuerza ahí, ¿eh? Así es,
no, es que la labor de Nico, en este caso, hay que alabarla muchísimo. Cogió un problema, una patata caliente cuando entró en el mes de junio, creo que fue del año pasado. Recordamos que los presentaron a los dos a la vez y tuvo pues poquísimo tiempo, no solamente para entender lo que pasaba, sino para realizar salidas, sobre todo complicadas, y yo creo que ha fichado bien. Algunos jugadores no habrán dado el rendimiento que
el Getafe puede bajar teniendo un grandísimo equipo, ¿eh? Ojo.
Eso es evidente. Mira, nosotros mira,
tú fíjate la delantera, Alberto. Tú fíjate la delantera que tiene el Getafe. Digo, para que los dirigentes del Granada no sean, de verdad, no se confíen y no crean que se pueden salvar con cualquier cosa. Ya pueden ir fichando bien. Con Borja Mayoral y Enes Unal. Ojo, que se han hinchado a meter goles, sobre todo el Unal ese. Se ha hinchado a meter goles este año.
No, y tiene a Munir, y tiene a Leñá,
claro,
y tiene por detrás jugadores como
a Porto, a Jaime Mata, Munir, a la Tasa, la figura del Castilla y tal. Cuidado, ¿eh? Y es el Getafe, que se la va a jugar hasta la última jornada. Así que, a ver qué delantera se nos hace aquí este año, Cuidado con ese tema. Yo es que estoy siempre, Juan... Estoy siempre muy pendiente de las delanteras, ¿eh? Me parece el factor clave para la permanencia.
Si tienes buena delantera y un buen portero, tienes mucho ganado en cualquier equipo de fútbol. Claro, y en la división, la diferencia la hace los delanteros, eso está claro.
Al final, fijaros que para la historia, esta temporada del Granada 22-23 en segunda división, no quedará para la historia si hemos jugado mejor o peor, si hemos ganado más o menos fuera de casa. Quedará con que hemos sido campeón, con el máximo goleador de la categoría y con el portero menos goleador de la categoría.
¿Cuál ha sido este año el éxito del Cádiz? Que inicialmente el Cádiz era un equipo que estaba llamado a ser un serio candidato a perder la categoría, ¿no? Es así. ¿Por qué ha sido este año el éxito del Cádiz? Yo, para mí, por una razón fundamental, por la delantera que ha tenido. Ha contado con dos bandas espectaculares, con Teo Bongonda y con Brian Ocampo. Espectaculares.
Bongonda en casa, fuera sinceramente el rendimiento bajó
bueno,
muchísimo.
Bueno, pero escúchame, en casa ha sido un juego determinante, 100%. El Cádiz, ya con 41 puntos, sinceramente no lo veo yo que sea un...
No, tiene que producirse una carambola increíble.
Claro, para que el Cádiz pierda la categoría. Pero no, te das cuenta...
En diciembre se reforzó bien la delantera con Guardiola y con Rayet, así que el equipo... Ahí ganó remate y ganó presencia en la delantera.
Y además para recambio, Rubén Sobrino, Choco Lozano, Bongonda, Brian Ocampo, Roger Martí, Cris Ramos, Álvaro Negredo y Sergi Guardiola. Esa es la delantera del Cádiz. Y no obstante, le va a costar trabajo, porque bueno, ha llegado a la primera jornada no salvado matemáticamente, ¿no? Es decir, que amigo Nico Rodríguez y amigo García Amado, señor Aranguren, señora Sofía, poneos las pilas y ahí hay que invertir, ¿eh? Que a mí me parece muy bien que tengamos a Callejón y tal, me parece bien. Pero con eso no nos quedamos en primera, a mi juicio, ¿eh? Así es que poneros las pilas y empezar a firmar delanteros como buenos, ¿eh? Bueno, ahí no hay que catimar. Ahí hay que hacer un buen desembolso. El Cádiz va a jugar fuera en Elche. Bueno, se supone que, bueno, aunque la verdad es que el Elche, como se lo toma en serio, te puede hacer una mala pasada, ¿eh?
No, pero es que aunque pierda, se tienen que dar un conjunto de resultados en otros campos también para que baje. O sea, es que aun perdiendo, tienen pocas posibilidades de bajar.
Sí. Oye, ¿cómo andas de depilación, Alberto? ¿Cómo lo tienes?
Bueno, yo ahora me tengo que poner a punto para el verano, claro. Es que
¿Y tú, Juan? ¿Cómo andas?
Yo ya me la he hecho.
Tú ya la tienes hecha, ¿no? Porque claro. Ha sido a láser definitivo. Que es la depilación definitiva, una depilación 100% sin dolor, indolora, resultado de un 60% de efectividad después de la primera sesión. Ya puedes solicitar una prueba gratuita de valoración en su página web laserdefinitive.com o hacerlo de manera física en la sede del gimnasio O2 de Granada. Si vais a tener parking gratuito. Y ya sabéis qué queréis que os diga. Os lo digo a diario, ¿no? Creo que repetir es simple y llanamente aclarar y recordar que el mejor lugar donde celebrar una onomástica, un cumpleaños, un buen momento porque haya aprobado las oposiciones o simplemente porque tu hijo ha aprobado fenomenalmente o tu hija han aprobado fenomenalmente bien el curso. ¿Dónde hay que ir, querido Juan Povedano? Sé que lo digo todos los días.
Hombre, a Maracena, donde el nombre de un equipo de fútbol italiano, la Fiorentina.
Exactamente, ahí hay que ir, a la Fiorentina, hacedme caso. Por precio, por calidad, salones espectaculares, de verdad. Hacedlo que no os vais a equivocar. La Fiorentina 958-410242 y reservando ya vuestra mesa. Y ahí han estado los acertantes de toda la temporada. Alberto no está disfrutando de Fiorentina. Hay gente que me manda incluso unas fotos y tal, que es lo que tenéis que hacer. A mí se lo pasan pasándolo realmente por todo lo alto, ¿no? En la Fiorentina. Claro que sí. Bueno, me están diciendo por aquí los amigos en la 615-54-99-75. Hola, Pedro. Si el Getafe baja milla, ¿pediría de rodilla volver al Granada? Pregunta. Bueno, la vez que Milla...
Ni tú... con agua caliente, lo traía yo.
Eso sí que sería una segunda parte.
Es que el jugador, una de las razones que grimió para su salida era que él no quería jugar en segunda. Lógicamente, querrá salir del equipo, ¿no? Sí. Y otra cosa importante, hablando del Cádiz, ¿vale? Y de la importancia también de los refuerzos, ha sido clave para ello, en esta segunda parte de la competición, la incorporación de Gonzalo Escalante. También en medio campo, aunque estoy totalmente de acuerdo con Pedro y su apreciación de que la delantera es clave y tener jugadores que marquen diferencias es fundamental, no olvidemos el centro del campo. Escalante le ha dado mucho al Cádiz, muchísimo al Cádiz, en esta segunda vuelta para...
Sí, pero el Cádiz no va a soltar a Escalante.
Yo no digo que lo suelte.
El Cádiz con esa delantera, Alberto, y con la sala de máquina, mira, porque el que es un cheque al portador es el Fede San Emeterio ese. Es un cheque al portador. Ese y Escalante, pues, con centro del campo de maravilla.
Escalante está cedido por el Lazio, ¿eh? Sí, está cedido por el Lazio.
Ale Fernández y tal, sí, pero él ha hecho allí una buena temporada, va a ser difícil que quiera salir de ahí. El Cádiz ha hecho este año un muy buen equipo para no perder la categoría.
Rubén Alcaraz también.
Claro, efectivamente.
Se venía ya. Fede estuvo jugando. Fede ya jugó minutos, Fede San Emeterio.
Sí.
Ha hecho una buena temporada allí.
Ha hecho buena temporada, sí. La verdad es que sí. El Cádiz, a mí me encanta verlo jugar al Cádiz, ¿eh?
Pero yo la referencia que me fijaría sería el Girona. El Girona es un equipo que ha sabido mantener parte del bloque con el que subió.
Tati Castellano, ¿eh? Ya me lo han recordado los oyentes.
Pero lo que pasa con el Girona es que está bajo el paraguas del Manchester City. Y nosotros no tenemos ningún paraguas.
Bueno, pero tampoco, aparte de que Ángel tampoco ha recibido...
No, es que no, efectivamente, pero ese paraguas de que le ha servido. Al final el Girona ha tenido que buscarse la habichuela.
Sí, pero Tati Castellano viene del grupo de City, por ejemplo.
Pero acuérdate
y
de
acertado,
que nosotros...
Han acertado ahí de
100%. Ahí han acertado de pleno.
Nosotros teníamos el paraguas del City con nuestro hermanísimo Guardiola aquí, ¿recordáis?
Sí, pues no.
¿De qué nos valió?
Ese paraguas estaba roto.
Pero ¿de qué nos valió? Es que...
Vaya ruina que nos metieron aquellos, vale. Madre mía.
Sí, sí. Y Piru.
Exactamente, madre mía. Dice, hola Pedro, ¿qué quiere decir? Barça y Atleti podría subir ya si echa al Castilla y baja el Celta. Sí, joder, pero no vea.
Simplemente por aclararlo, el Celta B y el Barça B están en el mismo cuadro. Hay cuatro equipos de los que subirá uno. Si ambos pasan a la primera eliminatoria, que no son cabeza de serie, pero si ambos pasan a la primera eliminatoria, efectivamente en la segunda al Barça le interesaría que el Celta no pudiera subir.
Me dicen por aquí, Pedro, buenas tardes, llevas toda la razón, hay que firmar muy buenos delanteros y carnet bien barato. Jaja, un saludo. Sí, tienes razón, amigo Juan. Sé lo que me quieres decir, que queremos traer muy buenos jugadores y los carnés muy baratos. Estoy de acuerdo, pero hay un compromiso con la gente que no se puede doblegar.
Pero ya los carnés no son fundamentales, Pedro.
No. Bueno, no son fundamentales, pero son importantes, ¿eh?
Sí, pero al final cuando tú te das cuenta que por televisión ingresa 50 millones, 48 millones...
Bueno.
Ya.
¿Tú sabes lo que ingresó el primer año en carnet, solo en carnet, don Enrique Pina?
Seguramente un porcentaje bajo en relación
con No. 10 millones de euros, sin contar las taquillas, de luego, ¿eh? Cuidado. 10 millones de euros en un presupuesto de 50 es el 20%. No es una cantidad menor.
No. El año que viene hacemos 18.000 abonos, unos 300 euros, son 5 millones de abonos.
Bueno,
pero me refiero...
que el 7 millones de euros, más luego las taquillas... En un presupuesto pequeño es una cantidad muy importante.
Ya, pero Pedro, pero no es lo mismo. Porque tú vas a ingresar, tú dejas de ingresar 6 e ingresas 4. Porque no lo subimos, ¿entiendes? El coste de oportunidad de no subirlo no son 5 millones, es medio millón, es un millón, es un millón y medio. Sin embargo, ese impacto de millón, millón y medio por no subirlo es mínimo, lo que yo digo, en comparación con el ingreso televisivo de 45 a 50 millones.
Sí, pero no hay que despreciarlo.
No, hombre, dice que no, y por eso hay que poner las esquinas, porque también es un ingreso neto para el club al final.
Hola, Pedro, ese año nos costó 1.000 euros el abono, efectivamente. Claro, el atraco de Pina. Un atraco absolutamente inolvidable, ¿no? Hola, Pedro, que baje el Getafe, es un equipo que siempre me ha caído muy mal. Además, siempre han dado leña en cantidad, la época de Bordalás, siempre en el Getafe, que, por cierto, sea segunda parte y sea una segunda parte buena, para el Getafe sería fantástico, ¿no? Me apunta todo el mundo Raúl Fernández, tienen razón. Sí, pero la segunda parte es difícil encontrar. Hola, Pedro. Rochina, por ejemplo, ha sido muy mala segunda parte, ciertamente sí. Lo digo, en la segunda parte, la mayoría de ellas, no digo todas, segunda parte Roberto Valverde, sí, ha sido buena, correcto. Pero cuesta trabajo encontrarlas, ¿eh? Vaya a reconocerme eso. Cuesta trabajito encontrar una segunda parte buena de futbolistas. Bueno, abrazo fuerte, queridos amigos, oyentes. Sigo mañana, buenas tardes.
Melodía FM.
Melodía FM.
Son las 4:00.